y la escuchábamos algo enojada cuando abríamos el programa, la gobernadora María Eugenia Vidal, hoy a la tarde en el diario de Mariana, refiriéndose al paro docente, habló de empecinamiento de los gremios y de discutir con la verdad sobre la mesa. Esto, bueno, te hace inferir, ahora vamos a preguntar si es así, que parte de los gremios no estarían diciendo la verdad, por lo menos públicamente, a la hora de negociar. Estamos en línea con Federico Suárez, ministro de Asuntos Públicos de la provincia de Buenos Aires. Federico, Romina Mangel, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Romina? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Bien. ¿Qué? Primero, está enojada la gobernadora. ¿Se la escuchaba enojada?
No. Yo creo que estaba contando un poco la historia de este conflicto del 2018 con los sindicatos docentes y bueno, ¿no? A la hora de hablar con la verdad, la mentira ofende, y por eso la escuchamos con un tono un poco más enérgico. No diría que enojada, pero sí enérgica.
Pero a ver, si yo te digo que hablemos con la verdad sobre la mesa, de alguna manera te estoy diciendo que me estás mintiendo.
No, por eso. La verdad sobre la mesa refiere a que hay cosas que no son ciertas, y por eso se metió en todos los temas. No sé si tuvieron la oportunidad de escuchar nada.
Sí.
Pero se metió en todos los temas, no evadió ninguna pregunta, y fue contando cómo se construye un conflicto que es no deseado, por supuesto, y mucho más cuando los chicos... el gobierno tiene un compromiso con que los chicos estén en el aula, porque ese es el verdadero desafío, que los chicos aprendan mejor, y tenemos a los sindicatos docentes con una medida de fuerza hoy de un paro, que es el tercero en lo que va este ciclo lectivo, diciendo muchas cosas que no son así.
Ahora, Federico Suárez, con él estamos hablando, ministro de Asuntos Públicos de la provincia de Buenos Aires, uno pensaba que tal vez este año la forma de negociación o la dinámica de la negociación iba a ser otra, teniendo en cuenta que María Eugenia Vidal había dejado muy claro que se negocia con los chicos en las aulas. Creo que eso era lo que había quedado del año pasado, digamos, que no había ninguna otra dinámica de negociación posible. Sin embargo, hoy tenés un paro.
Sí, bueno, venimos del 2017, que por supuesto es año electoral, y nosotros lo dijimos el año pasado también, que había alguna motivación política siendo un año electoral, porque muchos de los dirigentes sindicales docentes tienen una participación activa en otro espacio político como es el kirchnerismo, y este año nosotros hicimos un gran esfuerzo como gobierno para discutir con los chicos en el aula, ¿no? Diciendo que el 5 de marzo, que es el día que comenzaban las clases, no podía ser un tope para esto. Ahí tuvimos dos paros de CETERA a nivel nacional y que impactó la provincia de Buenos Aires. Recordemos que son paros que tuvieron bajo acatamiento, 45% el primer día de paro y 37% de acatamiento el segundo día de paro, y hoy con un paro con un acatamiento de un 40%. Con lo cual hay dos conclusiones que podemos inferir de estos datos. La primera es que hay un compromiso y un esfuerzo de todo el cuerpo docente para que las escuelas estén abiertas y para que haya clases, porque de hecho de más de 10.000 escuelas solamente estuvieron cerradas 311 escuelas. Y segundo, que efectivamente los gremios han tomado una medida de lucha porque ellos entienden que sus reclamos no son satisfechos por el gobierno, y el gobierno, reunión tras reunión, ha ido mejorando sus propuestas, pero bueno, cada una de ellas ha sido rechazada. La última que rechazaron ayer, donde ahí la gobernadora también levanta el tono con criterio, diciendo no estamos hablando de la misma propuesta desde el primer día, porque... El primer día el ofrecimiento real era de un 15%, escalonado en tres tramos de 5, y ayer hicimos un ofrecimiento que, si le sumamos el plus de presentismo y el plus por capacitación, estamos hablando de 18.3% de aumento.
Ahora, Federico, y ya mis colegas también te quieren preguntar, pero ¿están discutiendo exclusivamente la cuestión salarial? Porque cuando vos hablas con los gremios dicen, bueno, es una parte de la discusión la negociación salarial, pero hay otra que no se está poniendo sobre la mesa.
Bueno, nos gustaría saber cuál, porque la verdad es que nosotros estamos discutiendo la educación en su conjunto. De hecho, cuando discutís presentismo no estás discutiendo salario. Cuando discutís presentismo estás discutiendo un problema que hay histórico en la provincia de Buenos Aires de abusos de licencias.
Pero acá estamos hablando que la oferta de ayer incluía 6.000 pesos por presentismo, o sea que de alguna manera termina redondeando o termina llegando al tema económico.
Por supuesto, pero la oferta de presentismo, nosotros con esto queremos ser muy claros. La provincia gastó el año pasado 19.000 millones de pesos, o sea, la mitad de lo que invierte en la obra pública en la provincia de Buenos Aires, en rutas, agua, cloaca, vivienda, escuelas, hospitales, obras hidráulicas, por año, es lo que paga por suplencias. Entonces decimos, esto es un abuso.
¿Cuánto?
19.000 millones de pesos.
¿Por suplencias?
Por suplencias. Es una friolera de dinero que podría ser parte de un mejor salario docente. Pero hay veces que...
¿Pero cómo justifican 19.000 millones de pesos en suplencia?
Bueno, hay un sistema que está controlando que hemos puesto...
¿Cuántas licencias tenés que tener? ¿Qué nivel de ausentismo tenés que tener para pagar eso?
105 mil licencias al mes.
¿Cuánto?
Un promedio de 105 mil licencias al mes. En lo que va de este ciclo electivo ya tenemos más de 100 mil licencias pedidas. Hicimos un nuevo sistema de control. La mitad de esas licencias que están pedidas, ya 50 mil... corresponden, pero con menos días.
Dame un ejemplo que te puedan entender todos.
Por ejemplo, pues estamos hablando, no sé, de licencia por una enfermedad que se justifica. Bueno, esa licencia se puede abordar, pero por ahí el médico firma por 45 días en el inicio de clase del ciclo lectivo, que después se puede prorrogar, 45 días, y la licencia ameritaba, por el tipo de enfermedad, ameritaba 30 días o 20 días. Pero el problema no es la licencia que es legítima, porque nadie está discutiendo el docente que se enferma, la licencia por maternidad, la licencia por capacitación o estudio. Lo que estamos discutiendo es el abuso.
Ahora, hay mucha licencia psiquiátrica, ¿no?
Y es una de las licencias que más se piden. Bueno, el caso que denunciamos, penalmente denunciamos, es un médico del Hospital El Cruce que firmaba licencias psiquiátricas a más de 200 personas, y algunas de Tandil, de Mar del Plata, de La Matanza, del interior de la provincia. O sea, qué casualidad que la gente que iba a pedirle a ese médico que le firme la licencia, y ese médico firmó más de 200 en 2 meses.
Suárez, Esteban Rafaele, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Esteban?
Ahora, esta instrumentación de las licencias, este control, ¿no es una tarea que tiene que tomar el Estado?
Pues por eso mismo,
si estas 105.000 licencias ocurren, es porque alguien firma o hay un sistema que no mira donde hay un exceso.
Bueno, por eso nosotros, en los dos primeros años, ustedes recuerden que el año pasado el presentismo ya nosotros lo pusimos en la mesa de negociación. Y este año, el primer día de la primera propuesta salarial, que fue allá por febrero, ya anunciamos un pago de 4.500 pesos a aquellos docentes que habían estado en el aula el año anterior, 2017. Y después propusimos 6.000 pesos como incentivo para el presentismo docente para este año. Ahora, claramente el Estado tiene que controlar, claramente los gremios no tienen que ser cómplices de estas licencias truchas o estos abusos, y por eso le dijimos, trabajemos sobre el presentismo, porque acá hay una masa de dinero que puede volcarse a mejorar esa...
¿Y qué es lo que dicen los gremios respecto de esto?
Que ellos no quieren discutir presentismo.
Una consulta sobre lo que es la oferta en particular. Hoy Vidal, si entiendo bien, hablaba de un 18,3% promedio real de aumento, sumando...
En el salario promedio, 18,3% en el salario promedio.
Esto es, sumando el 15% más los premios
más
por...
los 9.900 pesos que se suman. Perfecto. Que se componen 3.000 por capacitación, 6.000 por presentismo y 900 pesos que fue el incremento que hicimos sobre el concepto de material didáctico.
Bien. Estos 9.000 y pico de pesos vendrían a ser en carácter no remunerativo, por lo tanto no se incorporan al salario.
Es un buen punto el que acabas de mencionar, porque vos sabés que la estructura del carácter remunerativo y no remunerativo no es nuevo, es de 1977 que viene. Y siempre se ha ido empeorando. Porque los mismos gremios que hoy dicen que el Estado paga en negro son los que cerraron los acuerdos durante los últimos 30 años aceptando el no remunerativo. Pero nosotros nos piden que en 2 años el no remunerativo lo pasemos al remunerativo. Eso tiene una complicación. ¿Por qué? Porque primero lo que hicimos fue no empeoramos la situación entre salario remunerativo y no remunerativo. Pero segundo, y esto es muy importante, el Estado no paga en negro, el Estado no puede pagar en negro. Si vos lo recibís y está en tu recibo de sueldo, eso no es que te está pagando en negro. En todo caso, es lo que vos acabas de decir. Discutamos entre remunerativo y no remunerativo.
Claro. O sea, el no remunerativo, aclaremos, no computa, por ejemplo, para el aporte, para la jubilación, y tampoco para la paritaria del año que viene. O sea, no entra al básico queda fuera. O sea, el salario por el cual se va a discutir la paritaria del año que viene no comprendería, si esto se cierra hoy, estos 9.500 pesos.
¿Pero por qué? Porque tienen un carácter aleatorio. Porque no todos los docentes cumplen con el presentismo y porque no todos los docentes se capacitan. Con lo cual, como es un carácter aleatorio, no puede ser parte del remunerativo.
Ya no lo puede sumar al salario. Exacto. General, porque son situaciones particulares.
Exacto, pues son situaciones particulares, con lo cual no pueden estar en la nómina general. Pero eso está sobre la mesa, eso es claro, no es que estamos pagando en negro, es una mentira que estamos pagando en negro, porque el Estado provincial no puede pagar en negro, ningún Estado puede pagar en negro. Ahora, sí es cierto que hay una estructura que viene ya de hace 50 años de vicios en cómo se compone el salario, el docente y no docente también, ¿no? Y eso, estos mismos gremios que dicen que hoy pagamos en negro, que ofrecemos en negro, son los que han firmado la paritaria en los últimos 30, 40 años, con lo cual no es que estamos hablando de algo distinto, estamos hablando de que somos el primer gobierno que por lo menos respeta la estructura y no la empeora.
Sobre
¿cómo se empeoró esa estructura?
¿Qué tal, Gabriel Michi? Lo saluda.
¿Qué tal, Gabriel?
Bien, hay un tema que no logro yo entender y creo que quizás bastantes personas también, es porque si en otros años ustedes ofrecieron, el año pasado, de hecho, la cláusula gatillo, este año no.
Bien, es también una muy buena pregunta porque...
Bueno, todos hacen buenas genera... preguntas menos yo, al
final. No, porque, no, porque
no genera, ¿qué pasa, Suárez?
Genera dudas.
Sí.
En esto la verdad que es un tema que genera dudas, sale mucho en las redes también. Nosotros en 2016 cerramos una paritaria, recuerden que fue sin paro, 2016, cerramos una paritaria con los sindicatos docentes donde ofrecimos la cláusula de monitoreo, ¿sí? Que nos volvemos a juntar si la inflación supera X porcentaje. 2017 el gobierno propone la cláusula gatillo.
Y los sindicatos no querían saber nada.
Tuvimos en ese momento 3 meses de conflicto y 17 días de paro.
Sí.
Porque los sindicatos no querían saber nada con la cláusula gatillo. O porque no la entendían o porque no la querían. Y ahora parece ser que en el 2018, si no está la cláusula gatillo, no se cierra la paritaria. Pero nosotros hemos sido muy claros con los gremios. Para cada año, así como fue 2017 cláusula de revisión, 2016 cláusula de revisión, 2017 cláusula gatillo, nosotros entendemos que el contexto macroeconómico permite utilizar una herramienta distinta, porque siempre son herramientas distintas. Y en este año estamos proponiendo la cláusula de revisión, primero porque hace 2 meses que se reeducó la meta inflacionaria, pero si existe alguna duda, como muchos de los sindicatos docentes dicen, tenemos un encuentro en octubre donde vemos si hay diferencia entre ese 15% y lo que dé la inflación en ese momento, y si hay diferencia se compensa antes de diciembre. Si cumplimos en el 2016 y cumplimos en el 2017, quiere decir que tenemos palabra, que no es todo lo mismo, que vamos a cumplir.
Una pequeña precisión sobre esto, para ver si lo entendemos bien. Esta cláusula de revisión nos sentamos, eventualmente, digamos, hoy las previsiones dicen que la inflación va a superar el 15%, pero digamos, eventualmente si superan este 15%, la provincia paga la diferencia o nos sentamos y negociamos de nuevo. ¿Cuál sería esta revisión?
No, se sientan con números claros, que por supuesto los números claros tienen que ver con lo que indica el INDEC, y se negocia, pero no es que se negocia donde el Estado se ausenta de recuperar el poder adquisitivo si es que se perdió. Donde hay un compromiso, que a diciembre hay una compensación. La realidad...
Claro, pero no es automático, digo, claro, para que se entienda la diferencia.
No, es una cláusula automática, no, pero como... Hay
y da lugar a cierta discrecionalidad, digo, el otro lado podrían decir, bueno, nos sentamos, charlamos, nos dicen que no...
Claro, nos dicen no hay plata.
No hay plata, ¿y qué hacemos?
Pero, a ver, si el compromiso fue cumplido en 2016, fue cumplido en 2017, ¿por qué no sería cumplido en 2018? De lo que estamos diciendo nosotros, a priori estamos creciendo en una pauta inflacionaria que se readecuó hace 2 meses. Si eso no se cumpliese, en octubre nos volvemos a sentar.
Pero de la misma manera se puede argumentar al revés, Suárez. Si de hecho hay buena voluntad para eso, ¿por qué no se aplica una cláusula gatillo y en todo caso se aumenta automáticamente?
Bueno, son discusiones de conducta económica, ¿no? Porque la verdad es que nosotros confiamos en que se pueda cumplir la pauta inflacionaria. Los gremios dicen, nosotros no confiamos, perfecto, ofrecemos una instancia donde lo podamos revisar.
Pero no aparece un escenario de confianza cuando hoy la gobernadora sale, vos decís en un tono por ahí más duro, yo la escuché realmente enojada, diciendo, bueno, hay que hablar y discutir con la verdad sobre la mesa, diciéndole a un sector de los gremios que están mintiendo. Digamos, no parece el mejor escenario para plantear una cláusula de revisión confianza.
Cuando hablamos de la mentira, estamos hablando de cosas muy concretas, donde si se dice que durante seis propuestas es la misma propuesta y cada una de las propuestas fue superando a la anterior, eso es una mentira. Este gobierno también, hemos escuchado a los representantes sindicales docentes hace mucho tiempo decir en los medios que era un gobierno mentiroso. Y bueno, será una forma en que ellos entienden que hacen política. Nosotros no hacemos política de esa manera. Decimos, acá hay un dato que no es real. No es real que sea una propuesta del 15%. Es una propuesta del 18.3% en el salario promedio. Así como en este caso, hay muchísimos datos que se están tirando, que no son reales, que no son así. Pero más allá de esto, que me parece que es una discusión que no nos lleva a ningún lado, lo más importante que tenemos que discutir es si la educación que le brinda la provincia de Buenos Aires a nuestros chicos, y que al crecer la matrícula privada sobre la pública, las familias que no pueden pagar la cuota de un colegio privado son las que tienen sus chicos en la escuela pública, con lo cual inferimos que las familias más vulnerables de la provincia de Buenos Aires mandan sus chicos a la escuela pública, que son las que debieran tener la mejor educación. ¿Esos chicos reciben la mejor educación? ¿Estamos trabajando de verdad para que esa educación mejore? ¿Lo está haciendo la comunidad educativa en su conjunto, docentes, padres, gremios, gobierno? Nosotros tenemos un plan de trabajo, que la gobernadora hoy lo enumeró en el programa que ustedes mencionan, hay un plan de trabajo para mejorar la educación pública. Hay un plan de trabajo que es consistente con esta mejora. Entonces, por supuesto que tenemos que discutir salario, pero si tenemos los resultados del operativo Aprender, que no había medición de resultados antes, tampoco había cuántas escuelas existían en la provincia, porque no estaba el dato, tampoco, mucho menos, cómo estaban esas escuelas, tampoco había un censo de nominalidad, o sea, no sabíamos cuántos alumnos tenían la provincia de Buenos Aires y quiénes eran, y tampoco cuánto aprendían. Con lo cual, ¿cómo se puede planificar? En los últimos 15 años, ¿cómo se planificó la educación sin datos? Y hoy que tenemos los datos y podemos ver que los alumnos tienen que aprender más y mejor, porque hay que adaptar la educación al siglo XXI, que es dinámico y que está destruyendo empleos y crea otros, donde la tecnología cumple un factor fundamental, tenemos que poder potenciar y poner toda la energía en discutir sobre lo esencial. ¿Qué es lo esencial? ¿Qué aprenden nuestros chicos? ¿Cómo está la educación hoy? Y lo que te dice los resultados del operativo Aprender es que no estamos bien.
Federico Suárez, ministro de Asuntos Públicos de la provincia de Buenos Aires, en un día muy particular. ¿Los gremios están hablando de un acatamiento de cuánto?
Del 90%.
¿Del 90% sobre el 40% que tiene el gobierno?
Sí, la verdad que...
Es una diferencia importante también.
Sí, la vez pasada fue igual, pero si uno escucha a los gremios, todos los paros y también el año pasado...
¿Marcaron la misma...?
Siempre dicen 90%, 85-90%.
Federico, muchísimas gracias.
No, muchas gracias a ustedes,
Va de vuelta con Romina Mangel.